Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Permanece aquel que ha creado su mundo, decía Kapuscinski. Dios existe porque creó su mundo. Homero existe porque creó su mundo. Y Miguel Ángel y Mozart, Rafael, creó muchas figuras. Todas ellas viven, decía el poeta y periodista polaco. Bienvenidos y bienvenidas a Mar de Fueguitos. Un mundo donde quepan todos los mundos, como dicen nuestros compañeros zapatistas. Eso es lo que pretendemos cada vez que lanzamos al mar nuestra lata pirata. Gentes que luchan por un mundo distinto, por crear su propio mundo, un mundo a su semejanza. Vamos a conocer hoy a unas gentes que están muy de moda estos días en internet, por lo menos sus vídeos, los vídeos de sus acciones. Hablamos de esos vídeos en los que gentes que cantan, bailan flamenco, entran a los bancos, a las entidades bancarias, y allí cantan, bailan para denunciar, para hacer ver al resto de la gente que los bancos, los banqueros, son los principales causantes de esta crisis en la que dicen que estamos. Ahí está esa rumba rave del banquero en una oficina del Santander en Sevilla. Ahí está también ese vídeo de la Tsunami cantándole las 40 a los banqueros de Cajasol por seguidillas. Ahí está también ese vídeo de la niña ninja rompiendo su monedero y marcándose un zapateado sobre sus ahorros en una sucursal del BBVA. Se llama este colectivo Flow 6x8, nombre que tiene que ver con un tipo de paso flamenco. Y con uno de los integrantes de Flow 6x8 vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a conocerlos, vamos a saber cómo se les ocurrió esa idea de utilizar el flamenco como vehículo de expresión y su cuerpo como arma para denunciar al sistema financiero, asaltar los bancos bailando flamenco. Con las gentes de Flow 6x8 charlaremos dentro de unos minutos. Vamos a viajar también un día más hasta ese Foro Social Mundial que ya está llegando a su parte final en Dakar, en Senegal. Vamos a escuchar también a Gustavo Duc, cómo piensa y piensa que miente. Hoy con las grandes superficies en el centro de su pensamiento. Vamos a escuchar más cosas. Vamos a tener fueguitos con los que alumbrarnos, con los que encendernos desde ahora y hasta dentro de 50 poquitos minutos. Comenzamos música que nos llega del sur, música que suena, que invita también al flamenco. Son de Callaos. Hace unos días se inauguramos aquí, escuchamos algunas de las canciones de su nuevo trabajo, El borde donde termina el mar. Nos quedamos hoy con esta, con la preciosa voz de su cantante y con esta historia que tiene, bueno, a cabezas cortadas, que habla de cabezas cortadas, pero habla de muchas más cosas. Son de Callaos y alguna cosa dicen en este tema con el que abren su nuevo disco. Zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y volvemos, regresamos un día más hasta Dakar, la capital de Senegal. Allí se está celebrando el Foro Social Mundial, la 11ª edición del Foro Social Mundial. Mañana se clausura ese foro. Ayer ha habido encuentro de mujeres en los diálogos feministas. Las crisis impactan sobre los cuerpos de las mujeres, se dijo en ese encuentro en el marco del Foro Social Mundial. Una de las aristas tratadas fue la situación de las mujeres en los contextos de crisis. Las mujeres contrastaron sus propuestas de cambio, transformación y discutieron estrategias de futuro. Además, debatieron sobre la necesidad de luchar por sus derechos y reivindicar la libertad de sus cuerpos. Los debates de esta jornada, de estos diálogos, giraron sobre cuatro aspectos fundamentales: poder y jerarquía en el movimiento feminista, las condiciones del trabajo productivo y reproductivo en la actualidad y las movilizaciones de las mujeres para enfrentar el fundamentalismo. Además, se discutió también acerca de la diversidad sexual. La sindicalista italiana Alessandra Mecocci sostuvo que el mayor impacto de la crisis en Italia la viven las mujeres y relató que la precarización de las condiciones de trabajo afecta más a las mujeres. Mecocci argumenta que las mujeres han sufrido más rebaja de salarios y viven a diario más la inseguridad e incertidumbre laboral. Escuchamos a Alessandra Mecocci en Dakar, en Senegal, hablando de la situación de las mujeres, hablando del rol de las mujeres en el año 2011.
Nuestro papel es más de ver cómo impacta sobre la vida, la condición, las luchas de las mujeres esta situación de crisis. Y cuando hablo de situación de crisis, hablo de más de dos puntos, porque la crisis, como sabemos, es una crisis que tiene muchas caras, ¿no? Pero me interesa dos puntos, sobre todo, que me parece que están ligados en el impacto que tienen sobre las mujeres y, por consecuencia, en el tipo de luchas que las mujeres hacen. Son la crisis económica social, uno, y la crisis cultural y política, dos. Incluyendo en la crisis cultural y política también lo que Gina llamaba la crisis de civilización, de una manera más general. El ataque de una grande multinacional como Fiat a los derechos de trabajo, a la condición, quiero decir que la condición de trabajo es mucho más pesada, y sobre todo por las obreras, claro, y al derecho también de elegir y de representarse como trabajadores y trabajadoras en el lugar de trabajo. Y este es un ataque muy fuerte que tiene el apoyo de un punto de vista de poderes, de casi todos los poderes, empezando con el gobierno y también con otros sindicatos. Y esta lucha, lo que me parece muy importante es que las mujeres, que no son muchísimas, en el grupo Fiat las mujeres son el 20%, pero lo que se ve hoy, que tienen un papel de protagonismo y de acción en la defensa de derechos y en la busca, digamos, o la defensa de la democracia en el lugar de trabajo y al exterior del lugar de trabajo, muy, muy fuerte.
Escuchamos ahora a Betania Ávila, ella es integrante del colectivo Articulación Feminista Marco Sul. Ella también ha participado en estos diálogos feministas durante la jornada de ayer en el Foro Social Mundial en Dakar, en Senegal. Habla del movimiento feminista y habla, como no, del trabajo, de la situación del trabajo y de las mujeres.
En poquísimos países en América Latina hay alguna tradición del estado de bienestar social, pero siempre fue las mujeres pobres, las mujeres, sobre todo las negras indígenas, que ocuparon este lugar de la falta de las políticas sociales, de creche, de la cocina para otras mujeres. Entonces, eso es una cuestión también para nosotras muy estratégica. ¿Cómo enfrentar con más fuerza y poder la cuestión del trabajo? Y sobre todo del trabajo doméstico, de esta división sexual de trabajo entre hombres y mujeres. En América Latina, el movimiento de mujeres indígenas que es muy fuerte ahora. Hay colocado muchas cuestiones para el movimiento feminista en general, no solamente de las prácticas políticas, pero también de las teorías y de los conceptos que orientan los movimientos feministas. Entonces, que nuevas perspectivas a partir de la propia América Latina, el feminismo latinoamericano puede aportar para el feminismo en general una contribución. El movimiento de mujeres feministas negras también, que después Cecilia va a hablar, pero yo quería decir solamente que es absolutamente estratégico en la democratización del movimiento feminista.
Hablan de las indígenas en América Latina. Nos vamos ahora hasta Ecuador. La justicia de Ecuador ha decidido dejar en libertad a los tres dirigentes indígenas de la etnia Shuar que permanecían detenidos por los cargos de sabotaje, terrorismo y homicidio. La decisión fue adoptada por la jueza María Cristina Narváez, titular de la segunda sala de lo laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La magistrada analizó un habeas corpus a favor de los imputados y detectó fallas procesales. Consideró que no era legal incluir en esta fase del proceso nuevas acusaciones de sabotaje y terrorismo, porque inicialmente la imputación era por homicidio. Los dirigentes Suárez, Pepe Acacho, Pedro Masián y Fidel Caniras fueron detenidos después de que la Corte de Morona, Santiago, los vinculara a la muerte del profesor indígena Bosco Guisuma en septiembre del año 2009. Guisuma murió de un disparo durante los enfrentamientos entre la policía e indígenas que rechazaban un proyecto de ley relacionado al manejo estatal del agua. Después de esta liberación, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, de la CONAIE, Marlon Santi, ha dicho que esta organización depondrá las manifestaciones que habían planificado por estas detenciones. Sin embargo, también ha señalado que van a mantener las denuncias ante organismos internacionales contra el Estado ecuatoriano. La semana pasada, como ya os contamos aquí, la CONAIE afirmó que va a demandar al Estado de Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchamos a Diana Atamaint, asambleísta de Pachakutik, del movimiento Pachakutik, hablando de estas liberaciones.
Los compañeros están libres, sin embargo, el proceso de terrorismo y sabotaje sigue en pie. Así es que esta fuerza del día de hoy tiene que continuar, porque nuestros compañeros no han sido liberados legalmente.
Contaremos cómo siguen las cosas en Ecuador. En breve también charlaremos aquí con Luis Macas, que es integrante del movimiento Pachakutik, que es también integrante de la CONAE. Fue candidato a la presidencia de Ecuador en las elecciones de 2006 por el movimiento indígena. Con él charlaremos la semana que viene, hablaremos de la situación que vive Ecuador, de qué es lo que está pasando en ese país, qué es lo que hace el movimiento indígena en ese país ahora mismo. Seguimos hablando de pueblos indígenas, de activistas de derechos humanos. Nos vamos ahora hasta Guatemala. Un total de 118 activistas humanitarios y dirigentes sociales han sido asesinados entre el año 2000 y el 2010 en Guatemala, según denuncia la ONG Unidad de Defensores de Derechos Humanos. Esta organización detalla en un informe que en los últimos 10 años los grupos que velan por los derechos humanos sufrieron 2.082 agresiones o ataques y esos, como os decíamos, 118 asesinatos. De acuerdo con esta organización, durante 2010 fueron asesinados 8 activistas, el último de ellos, Emilia Margarita Juan, del Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala, fue asesinada el pasado 7 de diciembre. Fueron 16 asesinatos en 2000, 10 en 2001, 12 en 2002, 10 en 2003, 8 en 2004, 4 en 2005 y 13 en 2006, 9 en 2007, 12 en 2008, 16 en 2009 y 8, como os decíamos, en el año pasado. También se registraron 79 intentos de asesinatos de defensores en los últimos 10 años. Son datos de la ONG Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala. Denuncian también que se registraron 161 casos de allanamientos de oficinas de diferentes ONGs, 142 casos de vigilancia y 98 de persecuciones entre los grupos sociales más afectados por esta represión en la última década en Guatemala. Figuran el sindicalista con 297 casos, el de justicia con 220, el campesino con 215, el periodístico con 179, el de las mujeres con 160 y el de los ecologistas con 75. Vamos ahora con una cita para esta tarde aquí en Bilbao, en el Centro Cívico La Bolsa. Va a haber una mesa redonda titulada Tejiendo Municipalismo Popular y van a participar en esa mesa Jacué Pascual, sociólogo, Jordi Monet, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona, Nuria López de Letona, alcaldesa de Cigoitia, Gemma Ubasart, exconcejala de Altrabeu y coeditora del libro Construyendo Municipalidades de los Movimientos Sociales, y David Cobos, alcalde de Achondo. Esta tarde, a las 7 de la tarde, en el Centro Cívico de La Bolsa, en el Casco Viejo de Bilbao, organizado por Parte Artus y Kerketa Taldea, Tejiendo Municipalismo Popular. Cerramos nuestro diario de a bordo, nuestra agenda, y vamos con más historias, vamos con más fueguitos. Se asoma ahora, por nuestra lata pirata, Gustavo Duc se asoma y piensa, cómo no, que miente.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Pensamiento. A veces pienso que miento. Las facilidades que se han hecho a las grandes superficies para reproducirse como conejitos, a la vez que rematar pequeños comercios, nos ha hecho más libres para poder comprar idénticos alimentos en todos los lugares del mundo. Y así andamos, corriendo deseosos de disponer de tiempo para nosotros. Para comprarlo, aumentamos nuestra jornada laboral.
Mentira, 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 mentira. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar con...
Al hilo de esos pensamientos de Gustavo Duc, seguimos viaje y lo hacemos ahora por Bilbao. Os vamos a presentar un precioso libro que ha editado la colección Temas Vizcaínos de la BBK. Se llama Travesía de Bilbao, guía poética, y su autor es el poeta bilbaíno José Fernández de la Sota.
Igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí.
Un libro en el que José Fernández de la Sota, a través de sus poemas, va recorriendo diferentes rincones, gentes, historias de Bilbao y los alrededores. Un libro que, bueno, que del que hablaremos aquí más en profundidad, escucharemos algunos de sus textos. Vamos a aprovechar ese pensamiento de Gustavo Duc, que hablaba de comprar de superficies comerciales de grandes hipermercados, para escuchar a continuación a José Fernández de la Sota. El pasado mes de octubre participaba en la Semana de la Poesía de Bilbao y en esa intervención, en esa semana, pues recitó un par de poemas. Uno de ellos aparece en este libro, Travesía de Bilbao, guía poética, y tiene que ver de alguna manera con... Bueno, tiene que ver, de alguna manera no, tiene que ver con cómo... en qué se ha convertido esta ciudad, Bilbao, y tiene que ver con hacia dónde camina y de dónde viene esta ciudad de Bilbao. Escuchamos al propio José Fernández de la Sota recitando este poema que lleva por título Lindane.
Las grandes superficies tapizan el pequeño país. Mi pequeño país, de repente, se ha cubierto de grandes superficies. Las grandes superficies a menudo florecen en campos de lindane. Los campos de lindane son la herencia que algunos creadores de riqueza dejaron en la tierra sobre la que asentaron sus prósperos negocios. Próspera industria química de la margen izquierda de Nervión. La riqueza también tiene su precio, sobre todo la ajena. Alguien debe pagarlo, alguien lo paga. alguien lo está pagando, nada es gratis, alguien lo pagará. Donde antes hubo fábricas, ahora crecen las grandes superficies. Donde nunca hubo nada, ni lindane, crecen las grandes superficies ahora. A finales de los años 40 del viejo siglo XX, nadie podía imaginar que del ultramarinos, por un lado, y del economato, por el otro, se pudiera llegar a la gran superficie del tercer milenio. A finales de los años 50, se comenzaron a utilizar como pesticidas los productos organoclorados, entre ellos el lindane o el lindano, da igual, nadie se va a morir por una letra. Lo normal es morirse de cáncer, de un infarto, de un susto de la vida, que no deja de darlos. Era un buen pesticida el lindane. El DDT era un buen insecticida. La manga del Mar Menor se limpió de mosquitos empleando insecticida venenoso fabricado tal vez en Baracaldo o en Erandio. De manera que gracias al lindane pudo desarrollarse allí el turismo en los años 50 y 60. Y gracias al lindane, de rebote, Lázaro Carreter pudo escribir los guiones de las películas que Paco Martínez Soria protagonizó rodeado de suecas y haciendo de paleto con la boina calada hasta las cejas. Nos hacía mucha gracia aquel cómico. El DDT mataba, pero no lo sabíamos. La editorial Bruguera editaba también la revista de humor DDT, donde colaboraba Vázquez, el padre del inmortal Anacleto, agente secreto. En el fondo, todo es una gran broma urdida por los servicios de inteligencia de no se sabe dónde, de sí se sabe quién. Una especie de chiste concebido para que los turistas no se aburran, porque el aburrimiento mata lentamente. A lo peor lo mismo que el lindane de los años 50, que no vemos, pero que nos vigila desde los cimientos del centro comercial. Los hijos y los nietos de las suecas que enloquecieron a Martínez Soria vienen ahora a Bilbao a visitar el suflé de titanio de Frank Gehry, sin saber que muy cerca, en la Vega de Ansio, por ejemplo, crecen las amapolas en campos de lindane. Nacen con la semilla de la muerte y florecen. Sin embargo, florecen. Florecemos. Los verdes campos del Edén florecen. Y tú decides hoy darte una vuelta por el paraíso y comprarte una cosa, cualquier cosa, una Play o un iPod o un kilo de garbanzos que no vas a comer, vas a comprar, vas a empujar el carro hasta el final, hasta que la cajera de los ojos azules te mire y no te vea y si te ve te diga, ¿qué haces muerto como tú en un centro comercial como este?
Es José Fernández de la Sota recitando en la Semana de la Poesía de Bilbao el pasado mes de octubre en la biblioteca de Bidebarrieta. Este libro, aparece este poema lindane en este libro, además de otros que tiene, bueno, que nos llevan recorriendo por un recorrido por la ciudad de Bilbao, Travesía de Bilbao, Guía Poética, un libro, bueno, para el que le encante o para el que le gusta conocer Bilbao, conocer el otro Bilbao, un libro que merece la pena y que además es muy barato, creo que no cuesta más allá de 7 euros, me parece, el libro en las librerías. Travesía de Bilbao, José Fernández de la Sota. Escucharemos aquí en Mar de Foguitos más historias de este poeta bilbaíno. Nos quedamos con uno de los versos, uno de los textos que aparecen, un pequeño fragmento de uno de los textos para dejar de momento este libro. Dice José Fernández de la Sota: recuerdo las tempestades de cemento de las últimas décadas, todavía salpican parados. Recuerdo que uno de los lemas de Jorge Rietschmann es hacer lo justo y esperar lo inesperado. Dejamos, como os digo, a José Fernández de la Sota. Este libro ha sido editado por la colección Temas Vizcaínos de la BBK. Y dejamos a este poeta y vamos con otros que hacen poesía, pero cantando y bailando en los, no en los centros comerciales, pero sí en los bancos, que también de comercio saben y mucho. Se llaman Flo 6x8 y uno de sus vídeos, del que vamos a escuchar ahora la música que suena en ese vídeo, pues una de sus acciones ha tenido ya ni más ni menos que 500 y pico mil visitas en internet. Varias decenas de activistas de Flo 6x8 entran a una gran sucursal bancaria de Sevilla, colocan sus radiocassettes en el centro de la sucursal y ponen esta música que va a sonar, y sobre esta música comienzan todos a bailar. Es la rumba rave del banquero y nos va a servir para saludar en unos segunditos a las gentes de Flo 6x8.
Hoy yo vengo aquí y a sacar dinero. La crisis está muy mal, lo digo de verdad, pero vosotros vivís mejor que el marajá. el yate preparado en el embarcadero. Jamón o bogavante, ¿qué quiere el caballero? Yo llego ya a mi casa con prisa de bombero y miro en la panera, no queda un bollo entero. Banquero, banquero,
banquero, banquero, banquero, tú tienes cartera, no tengo dinero.
Está la cosa chunga,
banquero, 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 tú no tienes nada y yo el mundo entero.
Mejor que el Maraja, el yate de Marbella. Venga, maletines, los billetes de 500 vuelan, los billetes de 500 se los lleva tiki tiki toma, 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 toma. La vergüenza ha pasado a la historia. Estos señores de mirada torva, de corazón frío y bolsillo caliente, son los innombrables. El trabajo lo inventó uno. Del 7x8, amoros del tesoro.
Yo tengo un florero.
El IBEX ha subido,
banquero,
el Euribor está en 18,24.
Banquero, tú tienes billetes,
pero todo es igual.
Y yo me muero.
No pensar.
Banquero, banquero, banquero.
Trabajar, consumir.
Tú tienes cartera.
Y pagar, por supuesto.
Y un paragüero.
No pensar.
Banquero, banquero.
Solamente
banquero,
comer, dormir, trabajar.
Tú no tienes
comer,
nada.
Dormir, trabajar.
Y yo no
comer, dormir, trabajar.
Como os decíamos, vamos a hablar en los próximos minutos con unas gentes que, bueno, seguro que algunos habéis visto sus vídeos, están arrasando en internet y no sé si también, bueno, en más sitios. Muy buenas, saludamos a Paco, que es integrante de ese colectivo Flow 6x8. Muy buenas, Paco.
Hola, Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Cuéntanos, ¿sorprendidos por el impacto que están teniendo vuestros vídeos en internet?
Hombre, pues sí, si te dijera que no, te mentiría. Sí, estamos bastante sorprendidos. Ha tenido un impacto muy grande y estamos recibiendo una respuesta acalorada en todos los sentidos. Y una respuesta, en fin, muy amable sobre todo, ¿no? Hay un montón de gente que nos escribe de mogollón de sitios y tal, y ofrece colaboraciones de todo tipo. Colaboraciones en especies sobre todo, más que financieras. Y no es que no nos haga falta, pero bueno, sobre todo nos ofrece, bueno, lo primero, participar en acciones, gente que se ofrece en los lugares más insospechados para pegarse un zapateado o cantar en las 40 a la banca. Y luego, pues no sé, diseñadores gráficos, fotógrafos, gente del vídeo, mira, traductores, que además es un caso súper singular. Hay una especie de asociación de traductores, Tlaxcala, creo que se llaman, y ellos nos escribieron diciéndonos que tenían traducido ya el cante de la Flash Mob, una rumba rave colectiva que hacemos en un Banco Santander, y ellos la han traducido a 3 idiomas y querían ya lanzarse a los 5 idiomas. Y bueno, ¿y esto qué pasa? Y lo tradujeron al brasileño, al portugués, al alemán y al turco. Y ya nos dijimos nosotros que estamos 5 del inglés y el francés. Y imagínate qué colaboración tan especial, ¿no? Nos quedamos ahí estupefactos y contentísimos, ¿no? Y en fin, como te digo, eso, apoyo de todo tipo, gente que quiere que vayamos a liarla a distintos lugares y un poco sobrecogido, ¿sabes?
Claro, por un lado lo bueno de que te conozcan y valoran lo que haces, pero por otro lado también mucho más trabajo para la gente que estáis en esto de gestionar todo eso, contestar a todo, me imagino que claro, que mucho más trabajo.
Sí, mucho más trabajo. Hombre, a veces es un poquillo ingrato el hecho de no poder responder todos los mensajes. Y bueno, no estar a la altura de las circunstancias en eso, ¿no? Porque, ya te digo, son tantos los mensajes y tal que... Pero bueno, poco a poco vamos a ir haciendo lo que podamos. Y sobre todo, pues eso, nos encantaría que la gente se animara y estemos nosotras o no, pues que tengan iniciativa propia y se lancen a hacer ellos mismos, ¿sabes? Que al fin y al cabo se trata de poner los pies por el medio, en el sentido esta vez activo, no, no furtivo, y plantarse en esos lugares del latrocinio, que son las oficinas bancarias, los santuarios del poder, y liarla y tomar partido en esta cuestión que está pasando tan desapercibida, pero que es el robo que está protagonizando la banca, ¿sabes? A todo el mundo, a todo el planeta. Y ahí están, saliendo de rositas, sin que nadie le llame la atención, por supuesto, mucho menos los gobiernos, que son cómplices en ello. Y ya te digo, nuestro mayor deseo sería que la gente tomara iniciativa y se posicionara y empezara a abrir un debate público, ver hasta dónde estamos dispuestos a consentir este latrocinio, ¿no?
Mucha gente igual os lo ha dicho, que ha visto vuestros vídeos de vuestras acciones, dice, bueno, qué graciosos, pero bueno, hay que decir que detrás de esa gracia hay algo más que simplemente pues echar unas risas.
Claro, claro. Es un buen apunte, Gorka, porque mira, en realidad hay unos cuantos vídeos, como tú bien has dicho, ¿no? Entonces hay algunos que son más festivos, más de, bueno, pues de juerga y tal, y otros que son más serios, ¿no? De más solemnes. Recuerda que no solo son acciones individuales, sino también son acciones colectivas. Y un poco siguiendo el margen que nos da el flamenco, tiene un amplio registro, ¿no? Como le llaman, un netos, ¿no? Pues mira, desde que cantamos peteneras a seguidillas, soleá, y luego por supuesto por tangos, por rumbas, por bulerías, por alegrías. Entonces el registro es muy diverso. Y ya te digo, está la parte festiva, con ese cuerpo que le ponemos a la cosa, que es bastante rompedora, bastante desenfadada, que tiene su sentido porque quita el miedo, ¿sabes? Como la reverencia, rompe esa rigidez, esa racionalidad del espacio, sobre todo ese espacio tan cuadriculado que son los bancos, que ya te digo, que nos instan a entrar a ellos y comportarnos de una forma pues reverente, ¿no? Como embaraditos, merecedores. y con ese cuerpo salvaje que te pone el flamenco y por fiesta especialmente lo rompes. Pero también hay otras formas expresivas. También ya te digo que hay otros bailes más serios, ¿no? Y se pueden apreciar, por ejemplo, el baile de la niña ninja, ¿no? Que es un baile bastante fuerte, ¿no? Muy, muy serio, muy parado, ¿no? Y cuando se rompe el monedero y se arroja las monedas por encima y luego baila y patea por encima de las monedas, eso se hace con una seriedad.
Sí, que da miedo, vamos.
Sí, eso nos dice alguna gente, ¿no? Que da miedo. Entonces, te digo porque el registro es muy distinto. Y en cuanto a la posibilidad de que alguna gente pueda decir que es algo anecdótico, bueno, o así como poco importante, yo le diría que, bueno, en fin, yo respeto todas las opiniones, pero al fin y al cabo es desobediencia civil, es decir, las personas que hacen este tipo de acciones no saben muy bien a qué se exponen. Tú fíjate que intentamos que sean de un tiempo reducido para, en fin, que no se presente la policía, y luego pues las respuestas son de lo más diversas, ¿no? La gente que lo recibe bien, gente que se acojona, pero también gente que te increpa y puede llegar a humillarte. Entonces sí que te expones, sobre todo cuando tú estás sacando el corazón y poniéndolo encima del asador, o sea, te estás exponiendo, ¿sabes? Y no es algo tan tontorrón, respetando todas las opiniones, pero no es algo tan antojadizo y tan frívolo. Es algo que nosotros vivimos intensamente y seriamente, en tanto que nos tomamos este arte muy en serio, ¿sabes?
Hablando de seriedad, ese serio es el nombre del colectivo. Seguro que, bueno, muchísima gente se lo pregunta y, bueno, muy pocos son capaces de descubrir por qué os llamáis como os llamáis, por qué es Flow 6x8.
Pues mira, Flow es una poco de flamenco y 6x8 es uno de los compases que caracterizan algunos de los palos del flamenco, ¿sabes? Bueno, es un nombre, sí, puede ser un tanto singular y tal, pero yo creo que en el fondo, y esto es un análisis que hago yo particular, no sé si mis compis luego me van a reñir, yo creo que también salió este nombre en cuanto a que estamos un poco harto de sota, caballo y rey en el flamenco, ¿sabes? De que si canasteros por aquí, canasteros por allá, hombre, nosotros respetamos la tradición, pero somos flamencos del siglo XXI, y nuestra forma de ver las cosas pasa por el 2.0 más que por la canasta al borde del río, porque vivimos más una realidad. Ya te digo, no sé, inmersos en la cultura digital, ¿sabes? Por eso nuestras acciones son flamenco, pero también están lanzadas a las redes sociales. Y quizás, ya digo, este es mi análisis particular, pero quizás se vea eso, ¿no? El que haya un nombre así un poquito críptico y cortito y, en fin, no sé.
No sé de dónde nace toda la idea, todas vuestras acciones, y más del palo de las redes sociales, los movimientos sociales, o más del palo del flamenco, que es un poco lo que os junta a todos, al comienzo.
Ambas cosas, ¿no? O sea, pues éramos gente que teníamos esa inquietud, ¿no?, por la situación que estaba atravesando el mundo, porque no solamente es el Estado español y con la crisis está galopante, es el mundo. Es decir, ahora mismo la globalización mala, es decir, la globalización de los mercados financieros y la situación económica mundial, pues nos preocupaba, y claro, con esa preocupación por mí dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y claro, el flamenco era como un elemento transversal de toda la gente que compartimos esta preocupación, y dijimos, pues vamos a lanzarnos a ello. Y bueno, surge ahí y tal, empezamos a pensar qué podíamos hacer, y bueno, como flamenco dijimos, bueno, pues esto nos tiene que salir por algún lado, y empezamos a pensar, oye, ¿y cómo podemos hacerlo? Y tal y cual. Y entonces descubrimos que las oficinas bancarias eran nuestro lugar natural, el lugar donde nos sentíamos realmente bien haciendo estas cosas. Y ya empezamos poquito a poco y tal. Al principio pues ni siquiera la grabábamos, eran como un acto de desacato, ¿no?, una especie de rebeldía, un gesto de desobediencia contra ese orden. Y ya luego pues poco a poco empezamos a grabarla, con desigual resultado. Y ya pues conforme fuimos depurándonos y encontrando colaboraciones de toda especie, como te digo, pues ya se fueron mejorando un poquito las grabaciones, y conforme mejoran las grabaciones, pues eso, te encuentras más ayudas, y llega un momento en que, bueno, pues estás en las redes sociales con vídeos que te gustan y que encuentran pues una respuesta pues muy favorable, ¿no? Pero vamos, yo creo que parte de la respuesta favorable que estamos recibiendo, sin quitarnos méritos, está en la situación desesperada que está viviendo mucha gente, y en un sentir colectivo muy crítico con la realidad que estamos viviendo, ¿sabes?
Seguro.
Es el momento ahora, ¿no?, de que eso estalle de alguna forma. Por eso quizás se nos presta atención ahora más que antes, ¿no?
Seguro que mucha gente que está en estas movidas también, estará pensando, vosotros lleváis ya 3 años haciendo diferentes cosas, pero si teníais calculado, o si sabéis cuál es el momento, o en qué página de internet, o quién fue el que mandó el primer vídeo a qué sitio, para que de repente, en apenas unos meses, pues paséis de hacer y que os conozcan X, a que de repente pues estalle este éxito de vuestras acciones. ¿En qué momento, en qué punto, o cuál fue, si sabéis, la persona o el vídeo, a dónde llegó, qué llegó, cómo fue que de repente os empezaron a conocer tanto?
Pues mira, Gorka, había varios vídeos colgados en la red, esto ha tenido diferentes momentos y tal, ¿no? Y bueno, más o menos ahí estaban, sin pena ni gloria, recibiendo visitas y tal, luego en las redes sociales estábamos y... Pero hubo un momento crucial, que fue el momento en que lanzamos una acción que ya teníamos hecha a tiempo, pero el pasado diciembre la lanzamos. Y resulta que esta acción era esta colectiva que hemos mencionado antes, la Rumba Rey Banquero, que hicimos en un Santander. En fin, ahí éramos como 30 personas o así, y bailamos una coreografía, todo ahí súper preparado y tal, ¿no? Pues eso la hicimos tiempo A, pero la subimos el pasado diciembre. Y entonces al subirla, en solamente 3 días recibió 50.000 visitas. Así de fuerte. Y nos quedamos un poco atónitos, pero es que nos quedamos todavía más atónitos cuando YouTube se puso en contacto con nosotros y nos dijo que elimináramos la acción. Porque, según lo que decían, violentaba el derecho de privacidad de ciertas personas que salían en un minutaje que ellos no facilitaron. Claro, cuando nos pusimos a observar el minutaje nos dimos cuenta que eran exactamente cada uno de los empleados del banco. Sin embargo, nos había sido filtrado, y bueno, espero no estar perjudicando a nadie, que algunas personas del banco simpatizaban con la acción y habían pasado un día estupendo, gracias a la acción que se hizo, porque bueno, pues no perjudicó a nadie, así que les dejo un poco estupefactos, pero bueno, de todo lo cual concluimos que era el Santander quien estaba orquestando esa acción de censura, ¿no? Y claro, en cuanto nos ocurrió, nos volcamos a la red y comunicamos a las redes sociales lo que nos estaba pasando. Entonces la respuesta fue masiva. O sea, tú sabes que uno de los tabús de Internet es la censura. O sea, ahora mismo un acto de censura en Internet es un agravio difícilmente subsanable, y eso es lo que pasó. En cuanto dijimos que nos habían censurado el vídeo después de la aceptación que había tenido, pues nada, me empezó un mogollón de gente a subir el propio vídeo que se habían descargado en solo 3 días, o sea, era el quinto día, pero los 2 primeros días habían pasado desapercibidos. Al 3er día las redes sociales lo pillaron y tal, empezaron a moverlo y al 5er día, como digo, 50.000 visitas. Entonces, un montón de gente subió el vídeo, empezó a correr la voz de que lo estaban censurando y ahora estamos eso. Pues un mes más tarde, yo creo que acabo de cumplir 1 mes y 10 días o algo así, y ese vídeo pues tiene ya 500.000 de visitas, prácticamente, ¿no? Claro, los otros vídeos también han recibido mogollón y tal. Realmente el vídeo que tiene tantas visitas es un vídeo que subió un, vamos, no un amigo, pero sí una persona solidaria. Y bueno, y se generó lo que le llaman el efecto Streisand, que viene de Barbara Streisand. Es decir, cuando tú censuras una información pública, pues generas justamente el efecto contrario, ¿no? Y la verdad es que paradójicamente eso nos ha dado un empujón muy grande, ¿no? Luego, otro aspecto que también nos ha promocionado, se puede decir así, bastante, ha sido que se ha hecho un documental sobre nuestro grupo, sobre Flow 6x8, un documental también que Estela es súper fuerte, porque, bueno, tiene una factura estupenda y tal, estamos súper contentos, estamos muy contentos de cómo nos representa, no es una apología incondicional, pero está muy bien. Y además resulta que el documental muestra las cámaras de videovigilancia sobre nuestras acciones. Ni más ni menos, ¿sabes? Esta es una productora, se llama Camping Producciones, y se pusieron en contacto con nosotros hace tiempo porque ellos encontraron un material de videovigilancia que les llegó, una filtración, y ese material de videovigilancia se registraban algunas de nuestras acciones. Entonces las criaturas se pusieron a buscar en la red y dieron con nosotros. Nos escribieron y tal, nos mandaron un correo y alguien lo dijo en nuestra asamblea. Oye, mira, hay una gente interesada en hacer un documental. Pero nosotros estábamos un poco escocidos con los medios de comunicación. Nos habían tratado de forma desigual, entre el ninguneo y ahí la parodia y tal. Y finalmente decidimos que no. Que si había que hacer un docu, nos lo hacíamos nosotros mismos y además teníamos intenciones y tal. Total, que pasamos de ellos. Y un tiempo más tarde se ponen en contacto con nosotras y nos pasan el DVD del docu, y cuando lo vimos nos quedamos flipados. O sea, es realmente impactante ver cómo tú por un lado vas haciendo las acciones y los bancos por otro lado te van controlando. Entonces el docu, pues nada, tira de dos fuentes. Por un lado, la fuente esa de las cámaras de vigilancia, y por otro lado, pues todos los materiales que nosotros habíamos subido a la red y de nuestra propia página web. Digamos que es un documental con materiales encontrados. Entonces la publicación de este documental también nos ha movido bastante, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, por una cosa y por otra, pues ya te digo, ahí estamos bastante contentos, un poco desbordados, pero muy contentos, ¿no?, de la respuesta que está viendo.
¿No anunciabais nunca vuestras acciones y ahora menos, me imagino?
Pues siempre hay que llevar un poco de cuidado, ¿no? Nuestras acciones, como habrás oído por activa y por pasiva, pues son no violentas, ¿no? Intentamos no caer en ahí en una situación de violencia. Sin embargo, pues claro, preferimos no anunciarla, ¿sabes? Porque, pues hombre, mira, aunque no hagamos nada ilegal, los bancos tienen mucho poder, ¿sabes? Tienen unos gabinetes jurídicos que son tela. Y vale, de alguna forma la respuesta que estamos teniendo en la red nos da cierta confianza, pero hay que andarse con cautela, ¿no? Sin embargo, sí te diré que no es descartable que en Bilbao se haga en algún momento no demasiado lejos. Una aproximación, porque hay ganitas.
Decía lo de no anunciarlo, igual no tanto por los banqueros como por la gente que en un momento dado se acerca a veros y que acabe hundiendo la acción, vamos.
Pues sí, la verdad es que no había caído en eso, pero podría ser también, podría ser. Bueno, si se hace dentro de una oficina, como viene siendo habitual, vamos, el factor sorpresa para nosotros es muy importante y en 5 minutos estamos fuera, o sea que difícil es que haya tal aglomeración. Y vamos, lo cuidamos bastante, vamos. Podemos tener errores, pero la logística está bastante depurada.
Hablando de logística, hay que decir, vosotros andáis o vivís por Sevilla, creo. O pues, no se puede decir por dónde vivís.
Sí, ahí vamos, yo en este momento ni siquiera estoy en Sevilla, estoy en otro lugar de Andalucía. Pero tú sabes cómo es la vida moderna. Sí. Estamos en red, hoy en Talavera, mañana en Pekín. Y entonces, claro, pues hay gente del grupo por todo el territorio español, incluso hay otra gente en Italia, otra gente en Alemania. En fin, hay gente diseminada por todos los lados. Y el hecho, o sea, nuestra presencia, pues sí que tiene una parte importante en Sevilla, pero es ubicua, tan ubicua casi como la red. sobre todo después de todas las colaboraciones que nos están surgiendo. Y bueno, y en lugar de, las acciones se han hecho en diferentes lugares de todo el Estado español. Sabes que estamos en todos lados sin ninguno.
¿Y cómo están los ánimos en el grupo o en las gentes del grupo? ¿Hay ganas de hacer más cosas o bueno, igual que ahora sigan otros con la historia?
No, hombre, sí que hay ganas y tanto. Y tanto, lo que pasa que bueno, tú sabes que a veces hay que... No puede estar siempre uno a la última y tal. Somos personitas que tenemos nuestra vida privada y tal, y hay que sobrevivir y buscarse la vida y tal, y nuestra disponibilidad, pues, hay que compaginarla con el buen ánimo. No, pero sí que hay relaciones, claro, por supuesto.
Una última cosa me gustaría preguntarte, Paco. Se ven en vuestros vídeos pues a la Tsunami, la Solitaria, la niña ninja que decías, y también ha sorprendido quizás que, bueno, que son acciones no violentas contra bancos, pero que no aparece pues el típico melenudo, el típico hippie con la flor en la mano. O sea, vamos, a lo que nos tienen acostumbrados quizás los estereotipos de los grandes medios de comunicación. Ha sorprendido a la gente que participa de vuestras acciones. No sé de dónde sale o cómo se junta esa gente.
Pues no sé cómo te lo diría, mira. Se lo borca más al grano, ¿eh? Mira, hay gente de todo. Pero te mentiría si yo te dijera que llegado el momento de ciertas acciones nos mimetizamos de estereotipo clase media, ¿sabes?
O sea, que estáis disfrazados, sois hippies en el fondo, pero estáis disfrazados de... con...
Somos perroflautas, Gorka, por
favor. No, amigo.
Dudas, ¿cómo lo dudas? Dejamos el perro aparcado en la puerta, ¿sabes? y atamos el perro, nos transformamos en ciudadano medio y entramos a la oficina. No, hay de todo. Lo que está claro es que no nos gustaría que el mensaje quedara... O sea, no nos interesa automarginarnos, ¿sabes? Y entonces muchas veces vale la pena mimetizarse, ¿sabes? Desatornillarse la cresta un ratito nada más, dejársela en la puerta, hacerse pasar por ese ciudadano medio y romper un poco la criminalización la estigmatización que suele haber habitualmente, ¿sabes? Como la cuestión de la identidad la tenemos un poco superada, es decir, no estamos ahí en una defensa ultranza de nuestras identidades profundas y tal, pensamos que la identidad tiene una versatilidad y una capacidad de juego bastante potente, pues bueno, el que es ultra mega pijo y lleva traje Termani se los quita también, y ya te digo, y el que lleva cresta pues se la desenrosca un ratito, y bueno, se trata de buscar una identificación que facilite el poder compartir sin prejuicios aquello que nos afecta a todo el mundo, lleves cresta o lleves traje de Armani, aunque el que lleve traje de Armani algo de delito tiene, hay que decirlo. Y bueno, buscar ese denominador común que nos permita hablar un lenguaje común cuando tenemos problemas comunes, ¿no?
Y ya la ultimísima, Paco, no sé si tú en esto de flamenco bailar no se puede ver por la radio, pero no sé si bailas o cantas.
Yo sí, muy bien, muy buen aficionado. O sea, que me encanta el flamenco y me muero por él y tal. Y bueno, ya mis compis me están dando tanta envidia que bueno, les voy a poner pues, a ponerme un poquillo ahí a aprender. Pero no soy ni cantador, ni bailador, ni guitarrista. Soy un buen aficionado, eso es todo.
Vale, entonces no nos vas a cantar nada.
Sí, si os canto os arruino el programa.
Vale. Pues muchísimas gracias, Paco, y mucha suerte. Estaremos atentos a lo que pase aquí en Bilbao y, bueno, a lo que sigáis haciendo. Mucha suerte.
Venga, un abrazo grande, agur.
Gracias, hasta luego, chao, gracias.
Chao.
Gentes de Callaos cantándoles a los hijos, a las hijas de la luz, que por la noche no son, no somos nadie. Con este tema dedicado a esos hijos, hijas de la luz, despedimos hoy Mar de Foguitos. Mañana nos vamos hasta Alicante, hasta el interior de Alicante, para conocer a otros hijos de la luz, gentes que están luchando allá por no perder las tierras, por seguir cultivándolas de una manera agroecológica, por recuperar las antiguas viñas, la antigua manera de vivir de la tierra ya en Alicante. Mañana hablaremos del proyecto Micopriña, de qué son los vinos Microviña. Mañana, hoy aquí, en Mar de Foguitos, dejamos con los hijos de la luz. Mañana regresamos, agur.